www.radiomensajera.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Pues muy buenos días, don Oscar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos en este martes 2 de septiembre del 2014. Y llegó septiembre.
Y la buena noticia es que estamos comenzando la semana laboral en martes.
Pues
ya se acorta el asunto para llegar al viernes.
Así
estamos
es.
Más cerquita. La luz se ve al final del túnel, mi querida Lucy. Así que bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicic.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompañan si alguien se acuerda de nosotros con un buchito de café.
Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Bueno, dije de parte de Teo de Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Ramón Morel de Oro. Buenos días, Morel de Oro.
Muy buenos días, Oscar, y buenos días, Lucy, para todos nuestros gracias. Queridos compañeros y nuestros queridos oyentes también.
Gracias. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente por acá con los titulares.
Desaparecen sedes universitarias en 6 provincias de Cuba para el nuevo curso escolar. Sigue causando malestar en Venezuela el sistema biométrico que será implantado para comprar productos de primera necesidad. Dijo el presidente Barack Obama que presionará al Congreso para elevar el salario mínimo en Estados Unidos. Y el gobierno ruso demanda una tregua inmediata e incondicional en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En el curso escolar 2014-2015 desaparecerán las sedes universitarias en 6 provincias de Cuba. Sobre este tema opina desde Villa Clara el licenciado de Educación, Oscar Luis Millán.
Entonces, ¿qué puede ser que sea con esto? Del cierre de algunas universidades, puede ser que sea de ese mismo inconveniente, ¿eh? De que ellos tienen demasiada gente graduada, licenciada, que están en la calle y no tienen el nivel académico suficiente para ejercer cualquier tipo de plaza. Y entonces ellos lo que están buscando ahora es la calidad. Muchas escuelas se han cerrado también y era debido a la escasez de recursos que ellos tienen. No tienen, por ejemplo, materiales para abastecer, con este caso, comida para muchos centros internos que han cerrado.
Más de un centenar de personas saludaron el domingo a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en su recorrido anual por la Bahía de Biscayne en Miami, en una procesión que recordó a los miles de cubanos que han muerto en el mar en búsqueda de la libertad.
La imagen de la patrona de Cuba fue transportada por la bahía sobre una cama de rosas colocada encima de una embarcación rodeada por banderas de Estados Unidos, el Vaticano y países de América Latina.
La procesión, en la que participaron otros 6 botes pequeños, partió desde el malecón de la Ermita de la Caridad del Cobre. El recorrido terminó en el Ayuntamiento de Miami.
La estatua de cerca de 2 pies de alto y con una capa brocada de oro es una copia de la que está en la Basílica del Cobre en Santiago de Cuba.
En Venezuela aún no se despejan las dudas en torno al sistema biométrico que será implantado para comprar productos de primera necesidad. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el sistema biométrico que será instalado en las cajas de supermercados y farmacias para controlar la compra semanal de alimentos básicos, medicinas y otros artículos será aplicado de forma obligatoria en los estados fronterizos y en las redes de comercialización estatales. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el sistema sería de carácter voluntario, por lo que representantes de la asociación que reúne a supermercados y afines pidieron aclarar la situación. Entretanto, muchos venezolanos han optado por comprar de forma masiva los productos no perecederos que consiguen para asegurarlos en sus hogares, pues temen no volver a hallarlos fácilmente, tal y como ha ocurrido con ciertos artículos de higiene personal. Aunque el gobierno sostiene que se trata de un mecanismo legal que acabará con el contrabando, miembros de la oposición insisten en que no es más que un sistema de control. Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, propuso una alternativa al sistema.
El dinero que se vaya a utilizar para comprar máquinas cartagüeyas, se haga un cambalache, que más bien instalemos máquinas agrícolas, tractores, cosechadora, rastra, todos esos equipos necesarios en los fundos. Si aquí le damos apoyo financiero a los productores agropecuarios, va a aumentar el rebaño de ganado que va disminuyendo. Vamos a aumentar la producción de alimentos.
Por su parte, miembros del movimiento estudiantil acudieron este domingo a varias iglesias católicas para pedir a las autoridades eclesiásticas interceder por la pronta liberación de los jóvenes detenidos durante las distintas manifestaciones que iniciaron el pasado 12 de febrero. Carolina Alcalde, Caracas.
Más de América Latina, las autoridades de Panamá detuvieron al ex comandante paramilitar colombiano Armando Alberto Pérez Betancourt, alias Camilo, condenado en rebeldía a 120 años en prisión por miles de asesinatos.
Según las autoridades colombianas, Camilo habría ordenado a los paramilitares bajo su mando que mataran a 5.200 personas que fueron enterradas en fosas comunes.
Más tarde fue condenado por masacre cometida en el 1999 y el 2000 en las localidades de Tibú y La Gabarra.
Pero Betancourt era uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha que traficaba drogas para financiar su participación en el conflicto armado colombiano.
En otras noticias, tenemos que el presidente Barack Obama dijo este lunes que presionará al Congreso para elevar el salario mínimo de la misma forma que cortejó a su esposa, sin aceptar un no por respuesta. Leonardo Bonet informa al respecto.
El presidente Barack Obama aprovechó la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos para promover los recientes logros de la economía nacional en una visita que realizó a la ciudad de Milwaukee, donde reiteró su llamado por el incremento del salario mínimo, entre otras cosas. Yo apuesto a los trabajadores estadounidenses y a la creencia de que nuestra economía crece más cuando todo el mundo tiene oportunidades y cuando las personas dispuestas a trabajar duro llegan a formar parte de la clase media y pueden permanecer allí. Yo creo en el sueño americano porque lo he vivido y aspiré a este cargo con el fin de restaurarlo para todos, de manera que no importa cuál sea su aspecto o de dónde venga, no importa cómo comenzó, usted lo puede lograr en Estados Unidos si lo intenta. Hay que recordar que el tono del discurso del presidente Obama tiene que ver con el hecho de que este Día del Trabajo se convierta en el tradicional comienzo de la campaña para las elecciones legislativas de mitad de periodo. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
En Radio Martí, exactamente las 5-8 minutos.
El gobierno ruso demanda una tregua inmediata e incondicional en Ucrania y llama a la Unión Europea a tener sentido común y evitar una escalada de sanciones mutuas. Los pormenores nos llegan desde Moscú en la voz de Pedro Clavijo.
Rusia aboga por un alto al fuego en el conflicto ucraniano inmediatamente y sin condiciones para poner fin a la masacre de la población civil y la destrucción de varias ciudades del este ucraniano. El canciller ruso Sergei Lavrov opinó que tanto los Estados Unidos de América como la Unión Europea deben exigir al gobierno de Kiev lo mismo que piden en otros conflictos, o sea, poner fin al empleo de armamento pesado y aviación contra las ciudades, contra la población civil, y no seguir destruyendo objetivos también civiles como hospitales, escuelas y templos, etcétera. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamado al sentido común y ha pedido a la Unión Europea no enmarcarse en sanciones mutuamente destructivas entre las dos partes. Putin pidió trabajar juntos y no darse golpes mutuamente en referencia a la Unión Europea y Rusia. No hay invasión rusa a Ucrania, dijo la presidenta del Senado ruso, Valentina Medvedenko. Es simplemente un pretexto para justificar la derrota. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Más temas internacionales: el ejército de Irak y las tropas kurdas se recuperaron este lunes el control de la ciudad de Suleiman Beg, que habían tomado los insurgentes del Estado Islámico. Es la segunda localidad que recuperan en los últimos dos días, como destaca este reporte de la agencia Reuters.
Juntos, el ejército iraquí, ayudado por las fuerzas kurdas, consiguen penetrar en la ciudad septentrional de Suleiman Beg, tomada por los yihadistas hace más de dos meses. Se trata de la última ciudad que el ejército recupera de manos del Estado Islámico. Hasta 30 yihadistas han muerto durante esta operación. Ahora entre las calles ondean banderas kurdas. Ayer consiguieron liberar también a Merli, de mayoría chií y turcomana, donde el Estado Islámico hacía temer una matanza de civiles. Según la ONU, solamente en el mes de agosto han fallecido hasta 1.420 personas. Ahora este ejército mixto avanza hacia los pueblos cercanos para liberar más ciudades de la ocupación yihadista.
Son las 5 o 10 minutos.
Israel anunció la expropiación de 400 hectáreas de terrenos palestinos en Cisjordania, una de las mayores en varias décadas.
En la tierra se encuentra en el bloque de acción cerca de Belén y podría ser utilizada para asentamientos judíos y una nueva ciudad israelí que será llamada Jebaot.
Peace Now, un grupo israelí que se opone a la actividad de asentamientos en Jordania, dijo que se trata de la mayor confiscación de tierra desde la década de 1980.
El ejército israelí dijo que declaraba la tierra como propiedad del Estado por órdenes de los líderes políticos y que ha sido en reacción al secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos en junio cerca de Belén.
El Departamento de Estado norteamericano dijo que la expropiación es contraproducente a los esfuerzos de paz y pidió a Israel que reconsidere la medida.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, pues Lucy García y Morel de Oro, control del sonido, Teo Giró, producción, Ernesto Brenner Pizzer, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta primera media hora de transmisión de la cita de hoy, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La información recibida por un avión cazahuracanes y las imágenes de los satélites permitieron ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dori sobre las aguas del Golfo de Campeche, a unos 335 kilómetros al este de las costas de Tampico. con vientos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima de 1005 hectopascal. Doris se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora y este rumbo debe llevarla esta noche a las costas mexicanas, de manera que esta tormenta tropical no significa peligro alguno para Cuba, el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. El pelotero cubano, el avileño Rusney Castillo, ya debutó con un sencillo en su primer partido como pelotero profesional aquí en Estados Unidos. El cubano disparó indiscutible con el conjunto sucursal de los Medias Rojas de Boston en la Liga de la Costa del Golfo. El imparable se lo conectó a la escuadra filial de los Yankees de Nueva York. Me sentí muy bien, señaló el avileño. Fue como rodar una bicicleta, expresó Castillo, quien firmó contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston por 7 años y la suma de $72,500,000. Estoy feliz de volver al terreno, dijo Castillo en declaraciones que registró la emisora WEEI de la ciudad de Boston. En su segundo turno al bate, el avileño fue ponchado con 3 rectas en forma consecutiva. Fue un buen día, dijo Castillo a la prensa. Tenía muchos deseos de volver al terreno y realmente, físicamente y mentalmente me siento muy bien, aseguró el pelotero de Ciego de Ávila. A propósito de cubanos, hoy martes en la continuación de las Grandes Ligas estará lanzando el capitalino Odrizzi Amer de Spain por el equipo de los Padres a las 10 de la noche contra la novena de Arizona. De Spain acumula 3 victorias con 5 derrotas en la actual temporada con el equipo de los Padres de San Diego. Este año, tanto en Liga Menor como en Grandes Ligas, Odrizzi Amer acumula 4 victorias con 7 derrotas. En boxeo, el cubano Richard Abril combatirá el día 20 del presente mes de septiembre en Finlandia ante local Eddie Statley. Ya Abril tratando de conservar el título en el peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Otro cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, va a combatir ese mismo día, el 20 de este mes de septiembre, pero en Connecticut, aquí en Estados Unidos, ante un pugil local. Sullivan Barrera, invicto en el peso semicompleto, en 12 peleas, de las cuales ganó 7 por la vía rápida. Mientras que el peso completo de Camagüey y Granma, Luis Ortiz, va a enfrentarse el día 11 de este mes de septiembre en Las Vegas al nigeriano Latif Kayode por el título interino de los pesos completos de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, Robinho, uno de los delanteros que mejor representa el Jogo Bonito de Brasil, y Marcelo, defensa del Real Madrid, fueron convocados el último fin de semana por el entrenador Dunga para la gira de 2 partidos que hará Brasil aquí en Estados Unidos. Y precisamente Brasil se enfrentará aquí en Miami contra el equipo de Colombia y después contra el 11 de Ecuador. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Titulares: desaparecen sedes universitarias en 6 provincias de Cuba para el nuevo curso escolar. Sigue causando malestar en Venezuela el sistema biométrico que será implantado para comprar productos de primera necesidad. Dijo el presidente Barack Obama que presionará al Congreso para elevar el salario mínimo en Estados Unidos. Y el gobierno ruso demanda una tregua inmediata e incondicional en Ucrania.
Bien, 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de 2 de septiembre, que es el 245º día del año. 245 días han pasado ya y quedan 120 días para recibir pues el 2015. Ahora empieza ya a mediados de este mes de septiembre, sí. Empieza lo que le llaman la época, se celebra el festival Oktoberfest, que es como un festival de otoño que empieza por Alemania, el festival de la luna también, que es la mitad del otoño. Sé que empieza a romper ya la temporada de verano, para que venga el otoño. Nosotros vivimos en lugares en que no podemos separar no se ven las cuatro estaciones.
La diferencia no se nota.
Y en Cuba casi tampoco, pero en otros lugares de aquí, de los Estados Unidos y del mundo, pues sí cambian las diferentes estaciones.
A la estación que más me gustaba a mí por su colorido siempre fue el otoño. En los 10 años que vivía allá en la zona de Washington, el otoño es una belleza espectacular.
A mí también me gusta mucho el otoño, y además marca, marca el inicio de las diferentes festividades que se celebran pues en este país y en muchos otros, y ya empieza como que un ambiente de fiesta. Claro. ¿Verdad que sí?
Sí, señor, tiene toda la razón.
Y septiembre, bueno, que le estamos dando, ya se le dio inicio, hoy es 2 de septiembre, pero es el noveno mes del año en el calendario gregoriano. Septiembre tiene 30 días, y su nombre viene de la misma raíz latina de séptimo. Así que era también el séptimo mes en el calendario romano. Este no tuvo mucho cambio del calendario romano al gregoriano, se quedó en el sexto. Y según la Real Academia Española, septiembre es la forma preferida en lo que es el uso culto y ortográfico, y septiembre se considera informal. Nunca me ha gustado, pero recuerdo...
No, nunca lo he escrito de esa manera, septiembre.
La única vez que escuché septiembre en mi vida fue cuando en Cuba empezaron a cambiar ciertas cosas, que de pronto dijeron que iba a ser septiembre, como se cambiaron tantas cosas, lamentablemente.
Claro, pero eso suena mal, septiembre.
Pero suena mal.
Suena mal.
Y de acuerdo con la tradición, la piedra de septiembre es el zafiro. Muy bonito el zafiro.
Te va a buscar un zafiro ahora, porque el mes pasado te compraste un peridoto.
Así que ahora le toca al zafiro. No tengo algún zafiro por la casa. Y su flor, fíjate, es el aster. Me imagino que se escribe así, aster. No sé si será llana, me imagino que sí. Pero no la conocía, y cuando fui a buscar la imagen, busqué otros nombres, a ver, y todos los nombres son bien raros del aster, y es muy, muy parecida a un girasol, con su centro, pues igual, amarillito, pero los pétalos son como violeta.
Oh.
Así que es muy parecida y es una flor que yo admito, hay muchas personas que saben de plantas. Aquí le voy a preguntar a Dita, que sabe mucho de plantas, pero en realidad no la conocía.
Sí, hay que rememorar aquella canción, como violetas tarán.
Como violetas también regresarás.
Sí, y tú sabes quién.
Nicola Di Bari era el que le cantaba.
¿Tú sabes quién regresó? Juni Mora, Martí Tempranito. Buenos días, Lucy, Morel y Oscar. Reportando la sintonía tempranito y ya de regreso al trabajo. Saludos y los quiero.
De regreso al trabajo, sí, pues
estaba,
señor.
Estaba en fin de semana largo.
Estaba fin de semana largo, Juni, igual que nosotros. Hoy todavía. Sí. Pues hoy venimos, mucho nos costó trabajo, pues, dormirnos temprano.
Así que Juni dice que nos quiere, nosotros también, Juni, como no, claro, lógicamente. Usted es un oyente fiel, y además de Caibarien, cerquita de mi terruño patrio, que es Remedios.
Pues qué bueno, y por allá por Tampa, el envidio se da un brinquito a Orlando y tiene pues los parques tan atractivos que hay en esa ciudad, porque aquí, por ejemplo, en lo que es Miami, nosotros no podemos decidir, voy a ir a Orlando así como así, porque nos toma... pues mucho tiempo de viaje, nos toma mucho tiempo de viaje, entonces en lo que uno llega ya o se tiene que quedar un día o regresar, no como en otros lugares que los parques y las atracciones están 15, 20 minutos de la casa, media hora, y los puedes visitar con frecuencia.
Hemos tenido un oyente ahí en Tampa, fiel desde hace muchísimos años, desde que estamos en Guasito, Carlos Valiente, el señor Carlos Valiente.
Sí, de mi pueblo, de Santiago de Las Vegas.
Yo no sé si Juni Mora ha oído hablar o conoce quizás por estas cosas de la vida al cubano Carlos Valiente.
Bueno, pues que lo busque en Facebook.
Que lo busque en Facebook, está ahí.
O si no, va al Facebook mío, Lucy García, y ahí está Carlos Valiente.
Seguro.
Y es un santiaguero, un señor muy culto que escribe muy bien, escribe para varios blogs.
Lo conozco personalmente.
Y buen amigo.
Lo conozco personalmente, ha estado en casa de visita, él tiene los hijos que viven por acá, banqueros todos también, por cierto. Así que nos queda un minuto, Lucy, para la
pieza qué musical. Bueno, porque yo... No, ahora nos quedaba un minuto.
En 30 segundos usted no dice nada porque...
¿Cómo que no digo nada? Digo no, porque mucho.
Pero tú te extiendes más de 30 segundos.
Sí, pero no importa. Usualmente, fíjate que habíamos mencionado lo del mes de septiembre. Tú sabes que en septiembre tenemos muchas celebraciones.
Sí.
Así que no tanto como hay otros meses que está repleta de celebraciones. Este es menos... Pero tenemos muchas celebraciones en el mes de octubre, septiembre.
Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
La cantante colombiana Shakira confirma que ella y su pareja Piquet tendrán otro hijo. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya en la segunda media hora de esta cita de hoy martes 2 de septiembre del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos han sumado a la sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que la dirección postal es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden ver en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Pasamos con Morel Euro inmediatamente y los titulares.
Cubanos opinan que las nuevas normas aduanales afectarán a una parte considerable de la población. Demandan estudiantes venezolanos frente a los servicios de inteligencia respeto a los derechos de las personas detenidas. Legisladores estadounidenses critican al presidente Barack Obama en materia de política internacional. Y Turquía pide explicaciones sobre denuncias de espionaje de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La entrada en vigor este lunes de las nuevas normas aduanales afectará a una parte considerable de la población cubana, según opiniones recogidas por nuestro colega Adriel Reyes en comunicación telefónica con la isla.
Los pequeños negocios y el sector por cuenta propia serán los principales afectados por las nuevas restricciones aduanales en Cuba, afirmaron varios residentes de la isla.
En general, yo pienso que lo más afectado será a las personas que alguien le traía o le enviaba, digamos, como abastecimiento para sus pequeños negocios, porque bueno, aquí en Cuba no hay un comercio al por mayor.
Así dijo la capitalina y periodista independiente Miriam Leiva, quien coincide con su coterránea y vendedora por cuenta propia, Rosario Morales.
Aquí en realidad se ha afectado todo el mundo, de todas las edades, y principalmente no los cuentapropistas, que no hay una bisutería que uno pueda traer, no traen de fuera, perfume, ya te digo, de todo. Aquí no hay una brillantina líquida, aquí no hay una grasa de pelo para nadie, nada.
Según el pastor bautista de Taguayabón, Mario Félix Leonar, las donaciones de las iglesias transportadas en muchos casos por los feligreses también se verán afectadas.
¿Qué podemos pensar entonces de poder traer ahora una cantidad X de libros, de lápices para los niños, de juguetes? Eso se acabó sencillamente. Es una medida contra el pueblo y va totalmente también en contra de un régimen que incluso se manifiesta en contra de lo que él llama bloqueo.
Según la santiaguera Lietis Rachel Reyes, se trata de un autobloqueo.
Las personas quieren traer familiares que tienen personas aquí en Cuba y que quieren entrarles cualquier cosa que aquí no pueden hallar, no pueden traerlo aquí al país y estamos muy descontentos.
El año pasado, más de 600.000 cubanoamericanos y estadounidenses visitaron la isla. Adriel Reyes, Martín Noticias.
5:33 minutos.
En Santiespíritus, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y turbas paramilitares llevaron a cabo un desalojo en el reparto de Santa Cruz, según dijo el activista Segundo Rey Cabrera del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Este recién pasado mes de agosto, el 29, en horas de la madrugada alrededor de las 6 de la mañana o 5 y media, se efectuó un brutal desalojo por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y turbas paramilitares en la ciudad de Santiespíritus, a las afueras, conocido como el reparto de Santa Cruz, un reparto de personas pobres y muy humildes que llevaban un asentamiento alrededor de 50 viviendas durante más de 15 años o 20 años. Fueron brutalmente desalojados niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas enfermas. Esto ha traído una conmoción en la ciudad de Santiespíritu porque el pueblo ha protestado en las calles y ha manifestado que eso es incorrecto y que es ilegal.
Por otra parte, mientras siguen creciendo las denuncias de presuntos casos de torturas en Venezuela, el movimiento estudiantil se manifestó frente a los servicios de inteligencia para exigir respeto a los derechos de las personas detenidas. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
En Venezuela continúan las denuncias por presuntos casos de torturas contra jóvenes que permanecen tras las rejas en diferentes centros de detención en el país. El caso de Gerardo Carrero fue el más emblemático de las denuncias que este lunes hizo ante el Servicio de Inteligencia el Movimiento Estudiantil. Carrero, quien permanece privado de libertad desde hace más de 3 meses, fue presuntamente torturado por los organismos de seguridad y aún no se sabe nada de él.
Seguimos aquí, bueno, para exigir ante todo respuesta sobre la situación de Gerardo. Queremos saber en dónde está Gerardo, porque nosotros no confiamos en el SEBIN.
A ver si dejan pasar a su familia y dejar una respuesta concreta de lo que está pasando con la salud de Gerardo Carrero, saber si se puede tener visitas.
Visiblemente afectado, el padre de Gerardo Carrero solicitó al gobierno venezolano que le dejen ver a su hijo, del cual no tiene información desde hace más de 15 días, y pidió sean respetados sus derechos fundamentales.
Que por favor me dejen ver a mi hijo, porque realmente estoy pasando por una situación difícil con él, porque si son padres tienen que saber el dolor que tiene uno con sus hijos de no saber dónde están, cómo están.
A través de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el gobierno venezolano sostiene que a pesar de todas las detenciones que ha realizado, el Estado es garante de los derechos fundamentales.
Este es un Estado garantista de los derechos humanos. Este es un Estado que le interesa la preeminencia de los derechos humanos.
Asimismo, Ortega Díaz aseguró que ha exhortado a todas las organizaciones de derechos humanos a que presenten ante el Ministerio Público las denuncias que plantean ante los medios de comunicación.
Pero lo vamos a investigar y vamos a determinar qué ocurrió y aplicar las sanciones a quienes aparezcan como responsables.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En otras noticias, legisladores estadounidenses criticaron en los programas dominicales de televisión al presidente Barack Obama en materia de política internacional.
Una operación coordinada entre Colombia y Estados Unidos permitió el arresto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá del costarricense Oscar Antonio Berrocal. El director de Migración de Colombia, Sergio Bueno, explicó que a Berrocal se le considera representante del cartel de Sinaloa en el Ecuador.
Se dio con la captura de Oscar Antonio Berrocal, ciudadano costarricense de 52 años, quien según las investigaciones presuntamente pertenece al cartel de Sinaloa y sería la persona encargada de transportar la cocaína desde Ecuador hacia los Estados Unidos. Alias El Finquero o Rolex tiene orden de captura vigente en Colombia con fines de extradición de la Fiscalía General de la Nación.
Para transportar la droga desde Ecuador a Estados Unidos, Berrocal utilizaba contenedores, pistas clandestinas y rutas por Centroamérica, especialmente por Guatemala.
En noticias locales, legisladores estadounidenses criticaron en los programas dominicales de televisión al presidente Barack Obama en materia de política internacional.
La demócrata Dianne Feinstein del Comité de Inteligencia del Senado dijo que Obama era demasiado cauto. Adam Smith, demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que el presidente no da suficiente apoyo a Ucrania.
La crítica se produce en momentos en que el gobierno de Obama enfrenta varias crisis en todo el mundo.
Su política exterior es una absoluta caída libre, dijo el congresista republicano Mike Rogers del Comité de Inteligencia de la Cámara.
El senador republicano John McCain opinó que el presidente Obama debe ser más agresivo en su política contra grupos terroristas.
Los republicanos también volvieron a criticar a Obama por haber dicho la semana pasada que aún no tenía una estrategia definida para encarar al Estado Islámico, grupo terrorista que opera en Siria e Irak.
Y Turquía pidió este lunes a Estados Unidos una explicación sobre denuncias de que ha estado espiando extensamente a los líderes turcos desde el 2006.
El primer ministro Bulent Arin dijo que autoridades turcas se reunieron con el diplomático estadounidense de más alto nivel actualmente en Turquía sobre un reporte de la revista alemana Der Spiegel.
Según la revista, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y su equivalente británico han espiado activamente en Turquía y atribuye su reporte a documentos filtrados por el ex contratista Edward Snowden.
La revista explica que a la par de espiar, Estados Unidos cooperó estrechamente con Ankara, un aliado de la OTAN con extensa información sobre los militantes kurdos que luchan por una autonomía en el sureste de Turquía.
Der Spiegel añade que uno de los documentos de la NSA describe a Turquía como un socio y un blanco de Estados Unidos.
La República Checa se une a otros países europeos que no están convencidos de que las sanciones contra Rusia surtan efecto. Los detalles desde Praga con Freddy Valverde.
El primer ministro checo Bohuslav Sobotka dijo en Bruselas que no respaldaría nuevas sanciones contra Rusia hasta no conocer la repercusión de las mismas en la economía de su país y de la Unión Europea. Las declaraciones del político checo levantaron una ola de malestar en las filas de su gobierno y de la oposición. El primer ministro Sobotka dijo que hasta el momento las sanciones contra Rusia no han tenido mayor repercusión. Yo no puedo darme el lujo de firmar un cheque en blanco. La Unión Europea tiene a disposición una serie de propuestas de sanciones, pero todavía no las conocemos. Es por eso que primero quiero conocer las eventuales consecuencias de las medidas en las economías checa y europea, dijo el primer ministro. El presidente checo, Miloš Zeman, hasta el momento opuesto a las sanciones, aseguró que en caso de que se compruebe la intervención directa de soldados rusos en Ucrania, hay que aplicar medidas más fuertes y que es recomendable que los soldados checos participen en las maniobras de la OTAN. La captura de 10 soldados rusos en Ucrania y las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre la necesidad de crear un nuevo estado en el sudeste ucraniano han aumentado la tensión en la zona, por lo que la Unión Europea anunció que aplicará nuevas sanciones contra Moscú. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas. Hoy a cargo de Demi Navas estaremos conversando con Lucy. Sí, señor, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lacer Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la tormenta tropical Dolly amenazando esta noche las costas mexicanas y varias ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico que no han adquirido un desarrollo apreciable. Lo más interesante para Cuba es una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas. La circulación de esta baja está provocando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales y centrales. Esta baja debe afectar el sur de la Florida a partir de la mañana del miércoles. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algunos Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la pose de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito. El ex pelotero cubano Ber Campanaris de Matanzas se encuentra de vacaciones aquí en la ciudad de Miami y Radio Martí aprovechó la oportunidad para conversar con Campanaris, quien jugó durante casi 20 años en las ligas mayores.
Muchas gracias. Primeramente un saludo para toda la fanaticada aquí de Miami.
Tu inicio fue de muy pequeño allá en la tierra del Yumurino. ¿Comenzaste desde niño con tu familia a jugar béisbol?
Sí, yo empecé en Matanzas, en el Palmar de Junco. Ahí fue allá donde yo me inicié, en el Palmar de Junco. Firmé profesional en Costa Rica en 1961, que representé a Cuba en Costa Rica.
Ese fue tu último año en el béisbol cubano, ¿no? Con la selección nacional de Cuba.
Bueno, ese fue el último año mío que estuve en Cuba, que fue en el 61. Pude regresar a los Estados Unidos en el 61, porque no me dieron el permiso, pero en el 62 me dieron el permiso de salida, y aquí estoy, gracias a Dios, triunfé y tuve buena carrera en mi pelota.
Bueno, me imagino que en esa época tuya en Matanzas, en Puro Nuevo, ahí en el Palmar del Junco, había muchos chiquillos jugando béisbol como tú y que algunos llegaron a la pelota profesional después, ¿no?
Bueno, con el equipo que cuando yo firmé con Costa Rica, los únicos peloteros estaba Tito Fuentes, que vino para acá y triunfó. Chaviano no triunfó y Pineda, que se quedó en Cuba.
José Miguel Pineda, que murió recientemente, que en paz descanse.
Tito Fuentes y yo fuimos lo que triunfamos aquí en los Estados Unidos.
Después, háblame de tu llegada aquí al béisbol de Liga Menor, cómo ascendiste a Grandes Ligas. Esas tres series mundiales que ganó el equipo de Oakland en los años 70, en las cuales tú estuviste en dos series mundiales, ¿no? Estuviste en tres series mundiales y en una temporada conectaste 20 jonrones, que en esa época ver un torpedero conectar 10 jonrones era un fenómeno, imagínate tú 20.
Bueno, no fueron 22 ese año. Ese año, en 1970, en el entrenamiento yo di 5 jonrones. Y bueno, si yo di 5 jonrones, yo creo que puedo dar en Gran Liga 20 y 22 ese año, 1970.
¿Qué recuerda de aquellas series mundiales que ganaste con el Oakland?
Bueno, la primera serie mundial 72 fue una serie tremenda para nosotros, primer año de Oakland, ganar la serie mundial. En el 73 también la ganamos y fue el pelotero más valioso, pero se lo dieron a Rey Yarzo. Y volvimos a ganarla de nuevo otra vez en el 74. Eso, ganamos tres series mundiales seguidas, 72, 73, 74.
Y después un gran amigo tuyo ganó dos series mundiales consecutivas, Tani Pérez, 75 y 76 contra el Boston, con el equipo del Cincinnati, la maquinaria.
Con el equipo de Cincinnati, Tony Pérez.
Muchas gracias al ex pelotero cubano Ber Campanaris. Por último, hoy miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción a seis lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano Odrizzi Amer de Spain, lanzando por los Padres de San Diego a las 10 de la noche contra el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Cubanos opinan que las nuevas normas aduanales afectarán a una parte considerable de la población. Demandan estudiantes venezolanos frente a los servicios de inteligencia respeto a los derechos de las personas detenidas. Legisladores estadounidenses critican al presidente Barack Obama en materia de política internacional. Y Turquía pide explicaciones sobre denuncias de espionaje de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana, por acá estamos claros, de regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, muy buenos días a todos los que nos están acompañando en mañana.
Te quería preguntar tu impresión personal del Jungle Island. ¿Cómo te gustó el lugar? Yo había ido, te comenté que había estado allí, y resultó un lugar agradable porque es un pequeño zoológico, ¿no? No es solamente...
Pues
pero eso
sí.
Fue lo que era el Parro Jungle, que era de puro pájaro, cotorras, etcétera. Y ahora es un zoológico que hay monos, hay leones, tigres, etcétera.
Pues sí, muy bonito. Y pude ver todos los diferentes shows que dan,
sí,
que van mostrando los diferentes, claro, cachorritos, para que uno pueda, pues, estar... ahí enseñándoselos a uno los diferentes, el tigre blanco, el león, hay diferentes shows, el de los pájaros, los parrots que son, y además es espectacular ver el águila, el cóndor, cómo hacen esos animales, y tan enormes, lo que pesan y cómo se desplazan en ese escenario.
¿Qué te parece la mezcla de león con tigre?
También.
Lindo el animalito,
lindo,
¿no?
Lindo, sí, precioso.
Lindo
y muy gracioso, se lo van mostrando a uno y mientras se lo van mostrando, pues le dan un biberón. Y el último que sale con el biberón es un lobo, que es enorme, un lobo negro. Sí. Simplemente a mí me da la impresión igualito a un pastor alemán negro de esos que hay.
Es verdad,
un
pastor alemán negro.
El lobo precioso. Y sí, me gustó mucho. Sí. Mucho calor también, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
mucho calor.
Sí, mucho calor. Los shows son al aire libre, pero bueno, con techo, quiero decir. Tampoco uno está expuesto al sol.
No.
Y por donde uno va caminando por esas veredas hay tanta vegetación que eso te ayuda. O sea, tú no estás
expuesto. Hay un lugar que se asemeja a los Everglades.
Pues sí. Hay una parte que es una playa.
Sí.
Y están haciendo ahora un lugar para como que para divertirse en el agua. Hay un lugar que está en fabricación.
Sí.
Pero lo pasé muy bien. Imagínate tocando los animalitos.
¿Viste la llama que está ahí?
Pues sí,
para
también.
Que tú le pases la mano.
También viene. Cuidado, no te escupa.
O sea que yo tenía preocupación con eso. Y entonces tú le das con un biberón a los chivitos, los niños, a los chivitos, un biberón, le da jugo a los chivitos con un biberón.
Ah, sí.
Entras en un área allí, ¿no?
Sí, entras en el área, le llaman
adentro.
Pet, como un pet sitting,
exactamente.
No me acuerdo el nombre. feeding. ¿Y qué dije
yo? ¿Tú sabes
qué?
¿Cómo se llama eso? Cuando tú, ya no sé, olvídate de eso. Cuando tú te tiras una foto tú mismo con el celular, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Que tú te tiras una foto tú mismo con tu celular. ¿Selfie?
Un selfie, sí.
Ah, porque yo me hice un selfie con la llama.
Ah, pero mira, no me lo mandaste.
Y dije, con mi amigo suramericano.
Ah, está muy bien. Sí. No, pet sitting es cuando tú cuidas los animales. Y pet feeding es cuando los alimentas.
Exactamente, ahora sí está en...
Como decir babysitter.
Babysitter.
Pero sí, el lugar se llama Pet Bar, o no sé, pero tú entras y puedes cargarlos y todas esas cosas. Es una experiencia bonita, ¿no? Cargar a la llama.
La llama está grande.
Estaba grande. Yo cargué una chivita.
¿Tú cargaste una chivita?
Sí, pude cargar una chivita.
¿De verdad?
Y es increíble. Le pasa la mano por la cabeza y la acaricia y tú ves los cuernitos como incipientes que
sí,
ya
que
están...
Ya vienen llegando.
Que ya vienen llegando. Te da una impresión.
Los cuernitos incipientes. Oye, esos dos cuernos incipientes, imagínate, ¿en serio?
Pero bueno, lo pasé bien. Cotorreamos mucho. Nos retratamos ahí con toda la cotorra.
Eso nos falta. Cotorreamos por partida doble. Esa llama está programada para que no escupa, digo yo, me imagino, si tú vas a estar escupiendo
bueno,
la gente allí.
No escupió. ¿Eh? A mí lo que me da gracia fueron los pingüinos, porque los pingüinos deben vivir en una zona ártica y estos pingüinos se han acostumbrado al calor.
Bueno, explicaron ahí que hay pingüinos de África que son pingüinos de zona con otra temperatura.
Y además, los pingüinos que presentaron allí para que uno se acercara y que los tocara, tres que presentaron son nacidos aquí.
Claro.
Nacidos en la Florida, así
exacto.
Que yo estoy averiguando para llevarme un pingüino
hay
a la
mucho,
casa.
Hay mucho tipo de pingüino y hay pingüino aparentemente de zona tropical también, qué interesante está eso. No son,
claro.
no son solamente del hielo, ¿no? Del frío.
Claro, sí.
¿Qué te
pero fue una experiencia bonita, gracias por hacerme la recomendación. Porque si usted no me comenta que había ido al Jungle Island, no me hubiese animado a ir yo.
Sí.
Que fui, bueno, pues este sábado y de verdad que la pasamos súper bien.
Me alegro mucho.
Bueno, yo en contacto con los animales, pues...
Y por eso yo sabía que iba a ser así.
Tú sabes que estaba por comentarte que la policía dominicana recuperó los artículos que le fueron robados a José Feliciano. Ya detuvo la policía dominicana a dos personas relacionadas con el robo del que fue víctima el cantante puertorriqueño José Feliciano. Le robaron en la habitación de su hotel en Bávaro, que está al este del país, y recuperó la mayoría de los artículos, o sea que fue un robo dentro del mismo hotel. Lamentablemente, él estaba este fin de semana en la República Dominicana correspondiendo a una invitación que le hizo un empresario del mundo artístico y en parte de su equipaje fue robado, le robaron el pasaporte de él, el de su esposa, pertenencia. Afortunadamente, pues los amigos de lo ajeno fueron capturados. Su documentación la recogieron en un solar baldío muy cerca del hotel y lo único que falta por recuperar es un reloj y $1,300.
Sí,
lo
sí,
demás
sí.
Ya ha sido
recuperado. Oye, te hacen una pregunta por el Twitter, perdóname que te tome tu tiempo. Dice Rota en Paz, Martí Tempranito. ¿Y no viste una claria por allá, Lucy? Pregunta Rota en Paz.
No vi la claria, no. Pero sí es imponente ver los... ¿Cómo se llama? ¿Los coil? ¿Cómo se llaman los que son los peces que son como como los que tienen la cola de ángel que lo coil
como goldfish
sí los goldfish. Pero los enormes se
enorme,
llaman
sí.
Coil creo que se
coil.
Llaman
sí yo recuerdo sí, que están como en un laguito ahí
en un lago y hay
un
una
lago,
cascada
sí.
Están los coil pero
sí.
A un tamaño extraordinario
así
precioso
que, roten no hay clarias por allá.
No hay claro.
Porque mete una clara y ahí acaba con todo eso ahí. Se copia hasta la llama. gracias.